lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho en punto de la tarde, vuelven a escuchar El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid en este miércoles 27 de julio. Vamos despidiendo un mes, julio en el que sin duda los incendios han sido los grandes protagonistas de la actualidad, porque ha sido el peor julio en décadas y por tanto está siendo el peor verano en décadas si hablamos de incendios. Decenas de miles de hectáreas en toda España se han calcinado y por suerte, hoy nos dan un respiro. La mayoría de fuegos desatados o bien no son graves, o bien están controlados, o bien están extinguidos. Y eso es algo que llevábamos días sin poder decir. Así que en ese aspecto, en el aspecto del fuego, tenemos que contarles buenas noticias. Llevábamos tiempo también sin hablar del gas, del precio del gas, que hoy se dispara. ¿Por qué? Porque llega menos aún desde Rusia. Desde hoy el Nord Stream 1 solo opera al 20% de su capacidad y eso se deja notar en el precio. Y por tanto, se deja notar también en el precio de la luz. El precio del gas preocupa sobremanera a los países miembros de la Unión Europea, tal es así que ayer se aprobaba el plan para reducir el consumo el próximo invierno, un plan que ya saben que España rechazaba frontalmente, pero que tras los matices adoptados por Bruselas, los 27 han acordado ese plan para que en invierno gastemos menos gas ante el posible corte definitivo del grifo por parte de Rusia, corte que algunos, como especialmente los países del norte, temen que se produzca de cara a este invierno. Hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a hablar de este asunto y ha insistido en que España es un país solidario con sus socios y por eso tiende la mano para que, igual que nosotros, no sean tan dependientes del gas que llega desde Rusia. Alejandro Baca.
Tras el acuerdo alcanzado de reducir el consumo de gas en un 15%, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado hoy a Polonia para firmar, junto al primer ministro polaco, un acuerdo en materia de defensa y otro sobre transportes. Durante el acto, Sánchez ha destacado el papel de España en este acuerdo energético, que ha explicado bajo un compromiso: solidaridad.
España es un país solidario, es un país responsable, para que Europa no sea rehén energético de Putin. Contamos con una importante infraestructura de regasificación en Europa, la más importante de Europa. Vamos a poner a disposición, ya lo estamos haciendo, de nuestros socios europeos toda esa capacidad de regasificación. Creemos que España cuenta con la oportunidad de convertirse en un hub de gas natural licuado para poder exportar y ser alternativa al gas ruso por parte de muchísimos países de la Unión Europea.
Sánchez también ha aprovechado para hablar de las medidas de ahorro que tendrán que aplicar las comunidades autónomas.
Y estamos pidiendo ahora mismo a las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos que se sumen a ese ahorro energético. Desde hace ya unas semanas, tanto con el sector privado como los grupos parlamentarios y también con el resto de administraciones, estamos trabajando en un plan de contingencia para el ahorro y la eficiencia energética. Y lo presentaremos en las próximas fechas.
Son las palabras del presidente del gobierno esta tarde, pero por la mañana la ministra Teresa Rivera ha explicado en Antena 3 cómo pueden impulsar los ciudadanos el ahorro energético en los hogares.
Ser lo más inteligentes posibles en nuestro consumo. Hay muchísimas cosas de las que todos sabemos y podemos hacer, pero necesitamos incorporarlo como hábito cotidiano, como acto reflejo. Estos días salía muchas reflexiones sobre niño, la luz.
Próximamente se anunciará el plan de contingencia y las medidas económicas anunciadas por el gobierno.
El gas es sin duda una de las grandes consecuencias económicas de una invasión, la de Rusia sobre Ucrania, que cumple hoy 154 días. 5 meses hace que Rusia invadió Ucrania y al fin tenemos alguna noticia buena que contarles. La Marina ucraniana ha anunciado en este miércoles que los puertos encargados de exportar cereales ya vuelven a funcionar. Rafa Cerro.
Ucrania anuncia el inicio de los operativos en puertos suyos del Mar Negro para exportar grano, para que la invasión no termine en más hambre en el mundo. 3 puertos del Mar Negro, nada menos. Más, el presidente ucraniano le ha agradecido al presidente de Guatemala el hecho de que ambos se hayan reunido. Estoy agradecido con Guatemala por su apoyo claro y constante a nuestro Estado, por la protección de nuestra soberanía, por ser protectora de los derechos humanos y del derecho fundamental de cada nación a la libertad y la independencia. En las regiones latinoamericanas, Zelensky ha personalizado el mensaje como siempre.
Aquí en Madrid es noticia la concentración que hasta ahora protagonizan muchos ciclistas rindiendo homenaje a el bombero fallecido tras ser atropellado por un conductor que se entregó al día siguiente. Las asociaciones piden ciudades más seguras y en algún punto entre Manuel Becerra y el barrio de Moratalaz, donde tuvo lugar el suceso, está mi compañero Alfredo Herrera. Alfredo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. De esta manera acaba de empezar la pedaleada de los ciclistas que rindieron homenaje al bombero fallecido. Ese era el sonido de los ciclistas cuando salían del cuartel de bomberos de la Plaza Manuel Becerra, que ahora se han trasladado aquí hacia la calle Marroquina, donde se han concentrado varios carros de bomberos, personas de la comunidad, ciclistas, el colectivo de Isimadrid, colectivo también de las autoridades, que están tratando de rendir homenaje, recordar. Se siente la conmoción en el ambiente, todo el mundo está emocionado. Era una persona muy querida por sus vecinos. El señor Juan Fe Carrasco, portavoz de Pedalibre, también nos ofreció declaraciones acerca del objetivo que perseguía esta manifestación homenaje.
El objetivo primero es rendir nuestro homenaje a un ser humano que ha fallecido por ir en bicicleta frente a un vehículo desaprensivo que iba a toda velocidad compitiendo con otro, y denunciar el hecho de que los políticos y las señoras políticos priorizan la presencia del coche frente a la presencia pacífica de la bicicleta, que por otra parte en el contexto político y climático internacional pues tiene muchísimo más sentido que el coche.
Sí, en este momento están poniendo la bicicleta blanca en el lugar exacto donde fue atropellado y murió el bombero de la zona de Moratalaz, aquí en la esquina de la calle Marroquina. La bicicleta fue situada en el centro de la calle y todos a mi alrededor están aplaudiendo en este momento. Aquí hay ciclistas, policías, bomberos, vecinos del lugar. Se nota la emoción. Era un hombre muy querido, repito. Y esto es una costumbre de los colectivos ciclistas en Madrid, que sitúan siempre una bicicleta blanca en el punto donde fueron atropellados, perdieron la vida aquellas personas que utilizaban este medio de transporte para moverse por la ciudad. Como podrán escuchar, hay bastantes personas concentradas aquí, sobre todo varios camiones de bomberos, compañeros de trabajo del fallecido. Uno de los ciclistas que participó en esta pedaleada hacia aquí, hacia Moratalaz, desde el cuartel de bomberos de Manuel Becerra, también nos dio declaraciones, opinando, ¿no?, de qué podemos hacer, qué se pudiera hacer para evitar este tipo de sucesos tan lamentables dentro de la comunidad de Madrid.
El problema es que los conductores de coches no son en general ciclistas, porque cuando son ciclistas saben qué hacer, ¿no? Pues aquí hay una diferencia de población entre los que montan en bici y los que no montan en bici, cosa que no sucede en otros países, ¿no? Que todo el mundo pues monta en bici, monta en coche, monta en tren y sabe lo que cada uno necesita.
Volvemos a lo nacional. Dos asuntos. El primero apunta a Cataluña, porque se ha vuelto a reunir la mesa de diálogo Moncloa-Generalitat. Se ha reunido 11 meses después, sin la presencia de los dos presidentes, el del gobierno y el de Cataluña, y con un objetivo fundamental: que la justicia no entre en el ámbito político. Noelia Antoria.
Gobierno y Generalitat sientan las bases para sacar la política del ámbito judicial. Eso para el Govern supone salvar a las decenas de encausados que aún quedan por el procés, pero también acometer la reforma del delito de sedición. Ninguna de las partes concreta cómo lo harán, pero sí se comprometen a cambios antes de finales de este año. Aunque para lograrlo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, insiste en que hay que buscar una mayoría parlamentaria que ahora niega y que la consejera Laura Vilagrán ve muy clara.
Estamos dispuestos a armonizar la legislación española con las mejores legislaciones de la Unión Europea. Y para eso es necesaria una mayoría parlamentaria que lo permita.
La mayoría existe.
El Ejecutivo catalán se compromete a conducir la actividad política e institucional de acuerdo a procedimientos democráticos, lo que, según Vilagrà, no implica renunciar a la autodeterminación.
Aquí no hi renunciem i ens sembla que és un principi democràtic.
Moncloa, por su parte, respalda por escrito que el catalán sea lengua vehicular en las escuelas y la autonomía de los centros para desarrollar sus proyectos educativos, avalando así la ley del Parlament que sortea la aplicación de la sentencia que obligaba a un 25% del castellano en las aulas.
Una ley que, en nuestra opinión, está perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario.
Además, se impulsará el catalán y el resto de las lenguas cooficiales en el Senado y en Europa.
Se impulsará el catalán más todavía. No estaba Pedro Sánchez en el encuentro, como les digo, está en Polonia, donde se le ha preguntado por la que es sin duda una de las noticias de la semana, la sentencia de los ERES de Andalucía, sentencia que confirmaba ayer el Tribunal Supremo y que, por tanto, condena a dos expresidentes, a Chávez y a Griñán, a inhabilitación uno y a cárcel el otro. Dice la justicia que conocieron y no evitaron la creación de una red clientelar para favorecer con dinero público a empresas afines, dinero 680 millones de euros que debían ir destinados a los parados andaluces. Está claro que Ferraz tiene una estrategia y no es precisamente, como suele ser habitual en estos casos, la de pasar de puntillas por el asunto.
Pero sí me gustaría recordar algo bien evidente, y es que el señor Chávez y el señor Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. Es más, que ya no solamente no hayan sido condenados, ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado, ni haberse llevado un céntimo de euro, ni por supuesto haber financiado irregularmente a organizaciones políticas. Por tanto, no hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos y lo que sí que hubo fueron dimisiones hace más de un lustro asumiendo sus responsabilidades políticas. Yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecadores.
Hay más noticias en este miércoles que repasamos en titulares con Maite López. Maite, nueva prueba de acceso a la universidad.
No será única para todo el territorio, pero va a evitar algunas preguntas que solo consistan en memorizar. Se implantará de forma gradual a partir del próximo curso y los estudiantes además deberán pasar un ejercicio de madurez.
Se agrava la sequía y comienzan las restricciones.
En Cataluña, por ejemplo, 135 municipios con un límite de 250 litros de consumo de agua por persona y día en los hogares, prohibido llenar piscinas y el agua de riego se reduce a un 25%.
Acabar con el SIDA sin medicación.
Un caso excepcional ha ocurrido en Barcelona. Una paciente lleva 15 años controlando su enfermedad sin medicamentos. El estudio ha sido realizado por el equipo del Hospital Clínic de Barcelona.
La Puerta de Alcalá entre bambalinas.
Y las entradas pueden adquirirse a partir de hoy. El recorrido se realizará desde una plataforma colocada en paralelo a la estructura. Un recorrido que podrá hacerse hasta el 2 de octubre y es el primero de un nuevo programa que se llama Abierto por Restauración.
Donald Trump no se calla.
Y regresa a Washington más de un año y medio después de ser derrotado por Biden. En un discurso que ha durado más de 90 minutos, Trump ha criticado a su sucesor y no ha descartado presentarse a las elecciones del próximo año.
Los jóvenes ya no pueden comprarse una casa.
Así lo dice el Banco de España. Solo el 36% de los jóvenes españoles tienen casa propia, un porcentaje que ha caído a la mitad en la última década.
Y la compañía Iberdrola, que dispara sus beneficios.
Hasta 2.075 millones en el primer semestre de este año. Supone casi un 36% más que lo ha ganado en el mismo periodo del año pasado. Pese a que ha explicado la compañía, la mayoría de los beneficios son por el trabajo fuera de España. Aquí, esos beneficios durante el último semestre cayeron un 26%.
El pronóstico del tiempo, Sara Valle. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, cuéntame. Hoy, Javier, podríamos decir que ha sido, en nuestra comunidad, el día más fresco, entre comillas, por lo que sí, a las máximas se refiere. Eso sí, hemos tenido...
Hombre, fresco, 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 lo que se dice.
Por eso
fresco
hemos
no
dicho
ha sido.
Fresco, entre pero... comillas, porque hemos tenido 35 grados en la capital, máximas de 37 en Alcalá de Henares o 38 en algunos puntos de la cuenca del Tajo. En la sierra, 34 grados en el Escorial y 35 en Guadarrama. En el cielo algunos cúmulos que no hacen otra cosa que atestiguar el ambiente anticiclónico. Y para mañana jornada muy parecida, tanto por lo que respecta a las temperaturas como al estado del cielo. La noche se prevé cálida con valores de 21 grados en el centro y área metropolitana. Y en Rascafría, sin embargo, podrían despertarse con temperaturas por debajo de los 10 grados.
Bueno, eso ya son temperaturas, son palabras mayores, menos
sí,
de 10 grados.
Fresquito, fresquito.
Es fresquito de verdad. Gracias, Sara Valle. 8 y 14 minutos de la tarde, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues situación muy tranquila, afortunadamente, en los principales accesos y salidas de la capital, también en la M40 y en la M50, pero avisos por obras que afectan a la A6, esas obras que continúan y que de hecho esta noche van a cortar esa A6 en ambos sentidos, entre Aravaca y El Plantío. A las 11 de la noche se cortará y hasta las 6 de la mañana ya del jueves. Como desvío van a tomar, pueden tomar, el corredor por la M50, la M503 y la M40. Les pedimos especial atención si van a circular esta noche por esta A6.
8:15 de la tarde de este miércoles, el Enfoque Onda Madrid, un momento.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
El Enfoque en Onda Madrid.
Buena sintonía de La Ventana Exterior, eso quiere decir que nos asomamos a lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país, que no es poco, como últimamente. Pedro Rodríguez, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Felipe Sagún, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Saludos.
Bueno, tenemos aquí una lista de asuntos que tratar, pero me están llegando alertas.
Vienen
de Estados Unidos, sí. La Reserva Federal ha subido los tipos de interés 0,75 puntos. Lo hace por segunda vez en 2 meses. Bueno, son medidas que están tomando los bancos centrales para frenar la inflación que afecta, bueno, que está afectando a Europa, que está afectando muchísimo a Estados Unidos. Y también me acaban de pasar un teletipo de la agencia EFE que dice que han condenado a 3 y 3 años y medio de cárcel a los policías implicados en la muerte de George Floyd, que fue aquel ciudadano afroamericano que murió asfixiado. Unas imágenes tremendas de un policía con la rodilla en el cuello de este ciudadano, que además supuso una convulsión social tremenda en Estados Unidos. Hablamos y mucho en este programa de aquello, Pedro.
Sí, es excepcional que policías que han cometido este tipo de brutalidad, de abusos, terminen viéndoselas con la ley, pero este caso fue tan excepcional, tan obsceno en mitad de la pandemia y removió muchas conciencias en Estados Unidos, que no me extraña que no solo el principal causante de la muerte, George Floyd, sino también estos otros policías que, ayudaron a inmovilizar y a, sí, a que eventualmente falleciera este individuo, pues también hayan pagado gravemente las consecuencias de este caso, que yo creo que marca un antes y después en torno al problema de la brutalidad policial y por qué no decirlo, la discriminación racial en Estados Unidos.
No sé, Felipe, si la familia va a estar satisfecha con 3 años y 3 años y medio de prisión, por la muerte, por el asesinato de George Floyd. Me da la sensación
ya hemos
de,
conocido
que,
alguno,
de que no.
Algunas declaraciones ya ha habido de algunos de los familiares y no les parece suficiente, pero en cualquier caso, el dilema aquí o la gran cuestión está en si se confirma lo que decía Pedro, de si hay un antes y un después, claro. O es la excepción que confirma la regla y vamos a seguir igual.
Claro.
Yo me temo que pueda ser lo segundo más que lo primero, aunque la administración, naturalmente, con el cambio de Trump por Biden, pues evidentemente está haciendo lo que no hacía el antiguo presidente, claro, que prácticamente pues daba la razón a los asesinos en este caso.
Hablemos de Ucrania, hablemos de la invasión. 154 días de invasión rusa en Ucrania y hoy nos hemos desayunado un reportaje que no deja de ser curioso por los protagonistas, que son el presidente Zelensky y su mujer, y por el lugar en el que aparece el reportaje, que es en la revista Vogue. ¿Os ha sorprendido tanto como a mí esto?
Le dejo hacer. El toro.
Aquí ninguno se quiere tirar al toro.
No, ningún problema, ¿eh? Ningún problema. Mientras Felipe hilvana su hilo, yo no tengo ningún problema en explicar o en insistir que esta guerra se está librando en muchos frentes. En el frente militar, por supuesto, pero también en el frente económico, en el frente de la energía, en el frente de la inflación, en fin, en muchos frentes. Y uno de los más importantes es la opinión pública internacional.
Sí.
Porque de eso depende fundamentalmente el apoyo que ha recibido Ucrania hasta el momento. Y este reportaje, claro, si tú... hay que conocer también a Anne Lebovich, es la gran fotógrafa de sí. Vanity Fair, que está muy bien para el Vanity Fair, es espectacular, son extraordinarias fotografías, no son fotografías, son producciones, ¿no? Ella tiene un reportaje de la reina Isabel de Inglaterra que es realmente uno de los mejores retratos que se han hecho. Mm. Pero es la hoguera de las vanidades. Y es el problema de traspasar lo que son discursos invocando el Guernica, la tragedia de Guernica, discursos invocando el Blitz, la Segunda Guerra Mundial o alguna de las páginas más difíciles en la historia de los países a los que Zelensky ha apelado directamente, y otra es un posado en Vogue. En España, sin ir más lejos, sabemos que mezclar política y posados en Vogue no es lo más constructivo para la imagen de políticos, de líderes. Y en ese sentido, pues yo creo que es un error. Y yo entiendo que nos movemos en un mundo de cultura popular, de influencers, de Instagram, de redes sociales, pero creo que no era necesario que saliera él, que saliera con su esposa y que recibieran el tratamiento propio, pues eso, de vanidades que poco o nada tienen que ver con un conflicto que define el siglo XXI.
Sí, de estrellas de Hollywood, que es al final el tratamiento que se da. Que está claro que Zelensky se ha convertido en un personaje de una popularidad tremenda en todo el mundo. Y lo que tú decías, esta guerra también se libra en las redes sociales, los vídeos que ha hecho desafiando a Rusia, desafiando a Vladimir Putin, diciendo yo no me voy de aquí en los primeros días de la guerra, la tourné por los parlamentos de todo el mundo, pero claro, pasar Felipe esa línea de la que hablaba Pedro y aparecer en un reportaje en esa revista, no sé cómo lo ves tú.
Pues vamos a ver, es muy complicado meterse en la cocina o en la sala de máquinas de la propaganda y de la fabricación de imagen de Ucrania. Sobre todo después del tremendo éxito que ha tenido la gestión de esa imagen en los primeros meses de la guerra, con el presidente Zelensky hablando todos los días y algunos días a dos, tres parlamentos, en todas las organizaciones internacionales importantes, llega un momento en que todo esto desgasta y pierde eficacia. Y hemos visto poco a poco cómo han recurrido en los cerebros que trabajan esa estrategia en Kiev para introducir cada vez más en primera línea a la esposa del presidente, a la primera dama. Y lo vimos la semana pasada en su viaje a Washington, las declaraciones que tuvo, etcétera, etcétera, y en otros hechos. Ahora, a ver, yo creo que podían haber trabajado mejor o introducido imágenes en el reportaje más propias de la labor que trata de hacer la primera dama de Ucrania con el tema de los refugiados, con el tema de las mujeres en el ejército, con el tema de los niños, con el tema de las víctimas infantiles. Hay muchas formas de plantearlo. Y yo la crítica principal que veo no es a que se trate de buscar recuperar un poco la imagen, la influencia que, por cierto, estamos perdiendo con el viaje de Lavrov en este momento por África. He visto artículos, sobre todo en Político, en el que citan los análisis de qué es lo que Rusia está vendiendo y cuánto está consiguiendo colocar en la principal prensa africana de su propaganda contra Europa, por ejemplo, en el tema de la guerra de los alimentos o de la guerra de la energía, acusando a los que hemos impuesto las sanciones de todo lo que está pasando, y cuánto está colocando la Unión Europea o las grandes potencias europeas. Y están ganando por goleada los rusos, desde el punto de vista cuantitativo. Bueno, aquí estamos hablando de la guerra de la propaganda entre Ucrania y Rusia, y ellos están haciendo un esfuerzo. Creo que no hay por qué criticar el esfuerzo. Otra cosa es, en algunos de los contenidos, yo creo que hubiera sido un poco más fino, teniendo en cuenta los 15 a 25 mil muertos militares, la tragedia de los refugiados, la cantidad de ucranianos en este momento que intentan volver a sus sitios porque donde están no encuentran lo que esperaban y se les han quedado sin dinero. En fin, está siendo un desastre por todos los lados, por todo, no solo ahí, también en Rusia, pero en fin.
Bueno, entramos en el sexto mes de guerra, en el sexto mes de invasión, lo que decíamos, 154 días. El otro día yo escuché a Josep Borrell, yo no sé si vosotros lo pensáis también, pero claro que escucharlo, pues se te cae un poco el alma a los pies, ¿no? Dice, ojalá que sí, pero no veo cerca el final de esto. Y si al principio pensábamos que sería cuestión de unos días, de unas semanas, claro, 154 días y lo que parece que queda, Pedro.
Sí, yo creo que cuesta hablar de un final a la vista. Es una guerra brutal de desgaste, una guerra en la que Putin está preparando un invierno muy complicado para Europa, para los países que apoyan a Ucrania, y todo hace pensar que las medidas de presión, los daños colaterales, esta guerra de desgaste, aunque los ucranianos puedan, digamos, contener y revertir algunos de los avances conseguidos, pero yo no veo un calendario abreviado, unas fechas urgentes, ¿no? Además, digamos que Putin es especialista en prolongar y jugar también un poco con nuestras expectativas, ¿no? La forma en que está administrando la guerra del gas, ¿no? Primero corta el 40%, luego paran para las reparaciones, que si faltan piezas, que si vuelve, que no hay problema, pero que ahora no, ahora 20% menos. En fin, yo creo que es una guerra de resistencia, ¿no? En la cual nos quieren volver locos, efectivamente, sí.
Felipe. Acabo de leer hace unas horas unas declaraciones de hoy del ministro de Defensa ruso, diciendo que debemos prepararnos para el retorno de la Unión Soviética y que lo que se está viendo en Ucrania, bueno, la cara de los de estar rodeado de generales y de otros altos mandos civiles de Rusia, y algunos le miraban como diciendo, será verdad lo que está diciendo este hombre, acaba de llegar de Marte, ¿no? Pero en cualquier caso, lo ha dicho, pues el brazo derecho, es algo que bueno, ha pasado por momentos más difíciles, pero sigue estando ahí, el ministro de Defensa y uno de los más leales a Putin. Bueno, si lo que están pensando es en el retorno de la Unión Soviética, esto va para largo, porque de momento lo que estamos viendo es un rearme de las dos partes. A medida que van llegando los misiles de mayor alcance, hasta de 80, 90 kilómetros, que son los últimos que está enviando Estados Unidos a Ucrania y que puede con ellos pues hacer lo que ha hecho, como destrozar uno de los dos puentes más importantes de acceso entre la parte oeste del río Dnipro y la zona de suministro de material y soldados de Rusia en el sur, Jersón. Pero claro, tiene muchos más misiles todavía Rusia, aunque son más antiguos. Probablemente por eso los está lanzando y siguen muriendo civiles y ellos dicen, no, el objetivo no era ese. Bueno, da igual, no sabemos si es verdad, mentira, mezclan todo. Pero también es posible que sea por razones técnicas de que son misiles mucho menos precisos. Pero en cualquier caso, el gran problema es saber quién aguanta más las sanciones, quién sufre antes, hasta dónde llega. Realmente los muertos, ha habido declaraciones muy interesantes del director de la CIA, de los servicios secretos británicos, sobre cómo se están calculando y midiendo para saber más o menos realmente cuántas bajas están teniendo unos y otros, y la cifra más probable es entre 15.000 y 25.000 muertos y 3 heridos por cada muerto. Unos pocos menos ucranianos, pero no muchos menos. Esa es la... 15.000 sería la cifra más baja. Y luego, la represión brutal en las zonas que ya ocupa Rusia es tremendo. En detenciones arbitrarias, en torturas, en desapariciones. Y lo que ya se confirma por muchos sitios es los planes de Moscú de anexionarse con referendos que empezarían a organizar a partir de septiembre en algunas de las zonas que controla más importantes. Vamos a ir viéndolo, pero en cualquier caso, vamos para largo y en este momento... probablemente el primer barco con alimentos ucraniano que va a salir de un puerto del sur de Ucrania va a salir en pocos días. Esto confirmado por dos de los ministros del gobierno de Ucrania. No sería solo un barco, irían en grupos de dos o tres, uno precediéndole más o menos de escolta y otro de rescate por si hay alguna tragedia o alguna herida. Claro. Ucrania no va a desminar salvo muy pocas zonas para ese primer corredor y los puertos se cargan en Ucrania, se descargan en puertos turcos y hay un mando que se va a instalar en Estambul o ya está medio instalado con inspecciones de Turquía, la ONU, Rusia y Ucrania para asegurarse de que los barcos vuelven vacíos, sin armas, a Ucrania. Pero yo me imagino que van a estar todas las cámaras rusas, todos los satélites de espionaje rusos, viendo por dónde va el primero de los convoyes para saber por dónde se pueden meter en caso de atacar y desembarcar. Con lo cual, probablemente van a ser corredores distintos en cada vez y haya que prepararlos cada vez que salen los convoyes. Pero esto va a ser muy importante en los próximos días, porque va a empezar. El acuerdo, no sé si sabéis, es por 4 meses, por 120 días. Y hay mucho grano esperando y es clave para muchos países que lo necesitan, de manera que esto probablemente va a ensombrecer otras muchas cosas de la guerra.
Pedro.
Bueno, estamos hablando de 22 millones de toneladas de cereal acumulados en Ucrania. Estamos hablando de una crisis alimentaria que no es una previsión, sino que empieza a ser una realidad, especialmente en el norte de África, en países como Somalia. Y estamos hablando, pues si el gas se ha convertido en un arma, cómo estos cereales no se van a convertir también en un arma.
Claro.
En ese sentido, Rusia está intentando ganar también el jurado popular. No hay que olvidar, y lo hemos repetido algunas veces, que solamente un 55% de la economía del mundo, un 65% de la población del mundo respaldan a Occidente en este conflicto a favor de Ucrania. Y están intentando, pues eso, vender la historia en África de que esto es culpa de Occidente, ¿no? Cuando clarísimamente esta guerra, desde el 24 de febrero, la iniciativa de esta agresión la tienen y la responsabilidad pertenece exclusivamente a Putin. En cuanto al retorno de la Unión Soviética, bueno, yo creo que es más bien el retorno de ese mapa imperial, esa fantasía del Ruski Mir, del mundo ruso, ¿no? Que todos los que hablen ruso, ¿en qué estaría ruso pensando? Tienen que estar gobernados por Moscú, ¿no? Directamente bajo el control de Moscú. Y bueno, es esa fantasía, clarísimamente la historia se ha convertido en un campo de batalla también, como no, y en esa vuelta a un pasado imperial, pero Rusia es un
es un imperio fallido, ¿no? Y hay conviene recordar que los grandes cambios políticos en Rusia vienen de la mano de grandes fracasos militares y que esta guerra está todavía por decidirse.
Hablábamos de del grano, del cereal, hablábamos del gas, decías antes tú, Pedro, que claro, que la guerra también se está librando mediante el gas. ¿Os creéis la parte de Alemania de que tiene que ver con el Nord Stream? Hoy el Nord Stream, por cierto, ha pasado de suministrar al 40% de su capacidad, como estaba hasta ahora, a suministrar al 20%. Estuvo cerrado unos días, decían que por labores de mantenimiento, Alemania decía que labores de mantenimiento nada, y ahora también pues Rusia lo achaca a esas labores, a esos problemas, pero Alemania dice, no, de eso nada, aquí están cortando el grifo porque están cortando el grifo y porque van a terminar de cortar el grifo definitivamente.
Yo no sé cómo se dice en ruso, Pepe Gotera y Otilio, pero lo de las tareas de mantenimiento en el Nord Stream 1 forma parte de esa, digamos, filfa de información, desinformación. Pues si no pasa gas por ahí es porque Rusia está preparando una situación muy complicada este invierno. Estaba mirando el The Economist, ya tiene una palabra, gastrastrofe. ¿No? Catástrofe con gas. Sí. Y bueno, aún así es increíble, 150 días de guerra, la Unión Europea todavía sigue exhibiendo músculo y capaz de adoptar posiciones unánimes, pese a la vergonzosa excepción de Hungría, por supuesto, pero a pesar de todo, pues sigue existiendo una conciencia de que este es un problema que solamente podemos enfrentar de una forma coordinada y que corresponde a todos hacer sacrificios, por supuesto.
Felipe. Se intenta hacer coordinadamente, pero como hemos visto en la última reunión de la Unión Europea, con la reunión de esta semana para el acuerdo de reducir el consumo en un 15%, pues tuvieron que dejarlo en medidas voluntarias y con muchas excepciones. Nada, naturalmente empezando por la de Hungría. Pero en cualquier caso, como se preveía y como se anunció hasta la saciedad, que lo que comentaba Pedro, que la excusa de la turbina averiada, pues bueno, se resolvió, se arregló y ahora otra turbina. Bueno, vamos a ver, estamos hablando, el Nord Stream 2 se iba a abrir, estaba ya prácticamente terminado y con la invasión, por decisión alemana, se paralizó y ha quedado cerrado. En mayo, otro de los oleoductos principales, el Yamal, que pasa por Bielorrusia y Polonia, dejó de bombear. Y a finales de junio, los rusos, que en Nord Stream 1, redujeron el gas que bombean, pues en tres cuartas partes, y se sabía que estaban calculando, porque como han aumentado tanto los precios, más de un 450% en un año, sus ingresos, y ellos han aumentado las exportaciones a otros países, sobre todo China, la India, etcétera, a los rusos, en cuestión de ingresos, en precio, no les perjudica para nada. Es más, como han aumentado tanto los precios, no les viene mal exportar menos y seguir ganando mucho dinero, claro, con tal de mantener los precios muy altos. En cualquier caso, ahora estamos lo que ha dicho, al 20%. El total de lo que fluía por el Nord Stream 1 eran 170 millones de metros cúbicos diarios. ¿Cuánto es el 20%? Eso es lo que está recibiendo Alemania. En cualquier caso, dado que el 55% de todas sus necesidades de gas procedían de Rusia, llevan ya meses. Hoy he oído al ministro de Economía ruso, Economía alemán, decir que van probablemente a construir, pero en cuestión de menos de un año, esto sería una obra de ingeniería increíble, hasta 5 regasificadoras para poder meter gas licuado natural, gas natural licuado, sobre todo de Estados Unidos y de Qatar. Pero además de eso, han estado trabajando y ya están recibiendo de Noruega y Holanda, están intentando también recibir vía Italia de Argelia, naturalmente están reactivando o cambiando todos los planes que tenían para el carbón y lo nuclear, y por supuesto están reduciendo el consumo, y todavía no lo consideran a nivel de crisis, pero igual que la Unión Europea, pero esto llegará más antes que después. Y volvemos a las versiones. ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿Y cuál es el efecto más importante? Pues todo lo que nos está diciendo. ¿Y cuál es el efecto más importante? Pues todo lo que nos está diciendo el Fondo Monetario Internacional de las previsiones de caída del PIB mundial o global. Esto puede significar, ya dicen que se va a reducir la previsión de crecimiento a 3 y pico%, significa una caída entre un 2 y un 3% del PIB, por ejemplo, de la Unión Europea, como consecuencia del problema del gas ruso. Bueno, esto es un... Y si a pesar de eso tenemos suficiente para poder calentarnos normalmente y no tener una crisis muy grave en el invierno, yo creo que esto se superará, como se han pasado, siempre y cuando se mantenga la unidad y la solidaridad. Y ya sabemos lo difícil que es.
Sí, desde luego que sí. Pedro, ¿cuál ha sido la última barbaridad de Víctor Orbán?
Bueno, la última barbaridad ha sido un discurso pronunciado en Rumanía. Una de las paranoias del nacionalpopulismo húngaro es el resultado de que hay minorías húngaras que no están en Hungría. En este caso fue a Rumanía, le dejan entrar y empezó a hablar de que estaba muy bien que las naciones de los Cárpatos se mezclen entre ellos, pero no con no europeos. O sea, un discurso puramente nazi, ¿no? Yo creo que Hungría ya, pues, ha pasado ya, la línea de la democracia liberal para convertirse, pues, en un estado cada vez más, pues, esa mezcla de Rusia y fascismo, ¿no? Rusismo, pues esto es lo que Orbán, empoderado por supuesto con su reciente reelección, pues está planteando, ¿no? Es increíble que un país que precisamente tuvo sus propios nazis, los cruzflechados, que mataban a judíos sin ningún miramiento y los arrojaban al Danubio, pues haya un líder que se permita hablar de la mezcla y de lo que no se debe mezclar y de la pureza de razas, ¿no? Es realmente una vergüenza en estos momentos. Pero bueno, se añade también a la excepcionalidad de Víctor Orbán con respecto a la guerra de Ucrania, sí, su dependencia indefendible de Rusia. En fin, esta situación realmente en la Unión Europea, pues este es el gran caballo de Troya de lo peor que a lo que se enfrenta Europa en estos momentos.
Felipe, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, el Comité de Supervivientes del Holocausto de Auschwitz ha calificado ese discurso al que se refería Pedro de estúpido y peligroso, pero lo más interesante es que una de las asesoras principales, que es por lo que nos hemos enterado, porque una de las asesoras principales de Orbán, que se llama Susa Egednus, desde hacía muchos años trabajaba con él, dimitió por escrito en una carta en la que califica puro nazismo, dice, ese discurso, las referencias contra la mezcla racial de Orbán. Y sobre Ucrania es muy interesante lo que ha dicho, es que le ha dado toda la razón a Putin. Ha dicho: el apoyo de Occidente a Ucrania ha fracasado, palabras textuales, las sanciones a Rusia están fracasando y la prioridad debe ser una paz negociada y olvidarnos de lo demás. Quiere decir, todo lo que quiere Putin. De manera que aquí tenemos el principal disidente de la Unidad Europea.
Sí, está claro. ¿Cómo va la búsqueda de un líder de los Tories, Pedro?
Bueno, es una selectocracia. Están como parece unas elecciones de Estados Unidos, tres debates, un montón de atención, pero al final solamente van a decidir los entre 100.000 y 200.000, no se sabe la cifra con exactitud, de los militantes del Partido Conservador, ¿no? Y bueno, todo hace indicar que la actual ministra de Exteriores, Truss, pues tiene la ventaja en este debate frente al antiguo canciller, ministro de Hacienda, que con su dimisión inició la debacle, el final de Boris Johnson como primer ministro. Uh-huh. Y en los debates, bueno, pues se está viendo pues esta Gran Bretaña, que es la pequeña Bretaña, ¿no? El Reino Unido, el impacto brutal del Brexit, la falta de ideas, están enzarzados hablando de impuestos, están perdiendo el tiempo hablando todavía de guerra cultural, Y lo más irónico es que esta mujer, que tiene todas las ventajas, pues es más bien una oportunista que estuvo en los demócratas liberales, que fue una defensora de la Unión Europea y que el verdadero partidario del Brexit, Rishi Sunak, pues esté ahora con, digamos, dificultades a la hora de revalidar ese liderazgo con los militantes del Partido Conservador. Yo intuyo que también hay un problema de supremacismo, ¿no? Rishi Sunak es una persona que proviene de la Commonwealth, de la India, a través de sus padres emigraron al Reino Unido, a través de África, y yo creo que en todo el Brexit hay una idea de que somos superiores y las reglas que se aplican a los demás no se deben aplicar a nosotros. Y yo creo que esa idea también se aplica a la extracción étnica de Rishi Sunak, y por eso alguien tan, digamos, tan poco sólido como es la ministra de Exteriores, pues tiene ahora la aparente ventaja, ¿no?, de en 5 de septiembre hacerse con el liderazgo del Partido Conservador y, por lo tanto, con el puesto de primer ministro.
He visto unas imágenes, por cierto, ya que mencionabas los debates, creo que uno se tuvo que suspender porque le dio un desvanecimiento a la presentadora, ¿no?
Debates entre ellos dos, como si fueran unas elecciones de Estados Unidos, y sí, la presentadora se desmayó. Esto no es Sálvame y no hay imágenes de la presentadora.
No, claro. Hay imágenes de la cara de susto de, creo que es de la ministra, la que era ministra de Exteriores, ¿no?
Evidentemente, yo creo que, bueno, en fin, todo el mundo está sometido a un estrés, hace mucho calor en Londres, en Inglaterra, es una anécdota, pero también nos da una idea de cómo es un proceso muy elaborado, ¿no?, y también acelerado. Uh-huh. Porque la previsión era que Boris Johnson podría mantenerse de forma interina hasta octubre, pero rápidamente los conservadores han reaccionado, quieren un reemplazo cuanto antes y quieren solucionar esto para el comienzo del curso político en septiembre.
¿Cómo estás siguiendo tú, Felipe, para terminar la carrera por el liderazgo Tory en Reino Unido?
Pues como se sabe prácticamente el resultado por las encuestas, es que la ventaja que tiene la actual secretaria del Foreign Office sobre el exministro de Economía es muy grande, son casi 30 puntos. De manera que, pues, pero los dos son continuistas. Los dos en este momento van a defender la continuidad del Brexit, y para mí lo más claro del gran desastre en el que se metieron son las colas kilométricas de los centenares de miles de británicos que intentan salir en coche de Gran Bretaña para cruzar a Francia y que tardan hasta 5, 7 y 8 horas. Y eso es producto del Brexit y de la mala gestión de todo hacia un país tercermundista.
Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez, que ha sido un placer, como todas las semanas. Os escucho
muchísimas
la próxima.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte
para los dos. Nos quedan 12 minutos de Enfoque. Vamos a hablar de ciencia. Un momento.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Y 49 minutos de la tarde de este miércoles. José Manuel Nieves, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Llevamos tiempo, mucho, largo tiempo, hablando del James Webb. Estabais todos los divulgadores, estaban todos los científicos del mundo entusiasmados con el James Webb, con los primeros resultados del James Webb, y resulta que se ha fastidiado el James Webb.
No se ha fastidiado,
Vale.
Lo que pasa ha sido un pequeño percance, pero que ha, evidentemente, con un proyecto tan caro, ten en cuenta que se han gastado más de 10.000 millones de dólares, 25 años de desarrollo, construcción, remodelación, esfuerzo, todo eso, y entonces lo que ha pasado es que ha recibido el impacto de micrometeoritos, cosa que es normal. O sea, todas las naves que están en el espacio reciben el impacto de micrometeoritos, que no son mayores que un grano de arena, pero que, claro, van a decenas de miles de kilómetros por hora y pueden hacer mucha pupa a cualquier nave. A la Estación Espacial Internacional muchas veces tiene que desviarse para evitar estos impactos, ¿no? Y el telescopio James Webb está diseñado también para soportar hasta un cierto punto estos impactos sin sufrir ningún daño, ¿no? Pero resulta que hasta ahora, en las dos semanas largas que lleva ya desplegado y funcionando, pues ha recibido 6 impactos. 5 de ellos no han supuesto nada, desviaciones en el espejo, porque claro, si uno de estos impactos de micrometeoritos cae en el espejo, en uno de los 18 segmentos del espejo, lo mueve. Y al moverlo lo desalinea, y al desalinearlo lo desenfoca. Ese es el problema, ¿no? Pero ya te digo, 5 de los 6 que ha recibido han tenido desviaciones mínimas, de menos de un nanómetro, y rápidamente lo han podido corregir, porque cada uno de los 18 módulos del espejo se puede mover de forma independiente. Así que ellos, los propios técnicos de operación del telescopio, pues corrigen esa pequeña deformación. Pero el sexto impacto fue más fuerte de lo esperado. Y ese produjo, en uno de los 18 segmentos, produjo un daño o una desviación incorregible. ¿Eso qué quiere decir?
Vaya.
Pues que dentro del conjunto de los 18 segmentos hay uno que tiene una desviación que no han podido corregir. ¿Cuál es la preocupación? No por este, que no ha hecho nada, porque me parece que la calidad de las imágenes se verá resentida en un 0,00 no sé cuántos por ciento, nada, prácticamente nada. Es que no saben, esto no estaba previsto, y no saben cuántos de estos impactos más grandes, digámoslo así, puede haber. Y si hubiera muchos, pues entonces sí que podría comprometer la vida útil del telescopio, que está previsto que dure cerca de 20 años, y entonces, claro, si se empiezan a producir estos impactos más fuertes, pues va a durar bastante menos, ¿no?
Como decías, Nieves, claro, está previsto que si mandas al espacio a un telescopio, cuentas con que te puede pasar este tipo de cosas.
Claro, pero esas cosas se estudian. O sea, el flujo de micrometeoritos en el lugar donde está el telescopio está muy estudiado.
Está estudiado eso también.
Pero claro, está estudiado, pero el espacio es el espacio. Siempre hay imprevistos, ¿no? Entonces, la única duda es, ¿este impacto más fuerte es uno casual que ha pasado porque sí? ¿O es indicativo de que hay fragmentos mayores de lo que nosotros pensábamos y este tipo de impactos más fuertes se pueden ir repitiendo?
Claro.
Porque uno no pasa nada, tres no pasa nada, pero en el momento que llevemos 15 o 20, lo mismo empieza a pasar algo, ¿no?
Claro.
Y como además el telescopio James Webb no se puede enviar una nave a repararlo, cosa que con el Hubble sí se podía hacer. De hecho, ha habido 4 o 5 misiones de reparación del Hubble. Subías a los astronautas al transbordador, el Hubble estaba a 300 kilómetros y pico de altura. Llegaban hasta allí, cambiaban lo que hubiera que cambiar y se volvían. Pero es que el James Webb
aquí no
está
se puede
a un millón
hacer.
Y medio de está a un millón y medio de kilómetros y no se puede.
Claro.
No se puede hacer.
Efectivamente. Y porque volver el James Webb no vuelve. O sea, el James Webb está previsto que esté 20 años en el lugar donde está.
Sí, mira, fíjate, la misión inicial estaba prevista para 10 años. ¿Y de qué dependía que durara más o menos? Pues del viaje. porque a lo largo del viaje de 1,5 millones de kilómetros, pues ha tenido que ir haciendo una serie de maniobras para las cuales ha utilizado una parte del combustible que tiene. Cuanto más combustible haya utilizado, menos le queda para los años de operación.
Claro.
Con lo cual, estaba previsto que durara 10 años con el combustible que le quedara. Pero las maniobras que han hecho para colocar al James Webb en el punto donde está han sido tan precisas y tan bien hechas que ha sobrado mucho combustible. Han gastado menos, mucho menos de lo que ellos pensaban gastar. Es decir, ha salido todo más que perfecto. Y entonces la vida útil del telescopio se puede prolongar hasta 20 años porque tiene combustible suficiente para hacer las maniobras de corrección, para darse la vuelta, ese tipo de cosas que tiene que hacer. En el momento que se le acaba el combustible, se acabó. Ya no, claro. no hay manera, ¿no?
Claro.
Y entonces tiene para 20 años. Entonces se trata de hacer que dure. Entonces, las tres agencias espaciales que son las que han construido el telescopio, que son la americana NASA, la europea ESA y la Agencia Espacial Canadiense, pues están viendo a ver qué medidas pueden tomar, ¿no?
Claro.
Una de las medidas es que el riesgo de impactos es cuando el espejo está orientado en la dirección en la que se mueve el telescopio, es decir, en su dirección orbital. Bueno, pues una cosa que están estudiando es, podrían reducir ese tiempo de exposición eliminando algunas de las observaciones previstas que exigen que el telescopio esté justamente en la posición más peligrosa. Pues así a lo mejor podrían evitar que se produzcan más impactos de estos dañinos, ¿no? Pero en el informe, que es un documento que se hizo público el 12 de julio, pero vamos, lo hicieron el 12 de julio, pero se ha hecho público hace unos días, abarca todo, todos los sistemas, la navegación, las cámaras, los instrumentos, y el rendimiento del James Webb está muy por encima del valor nominal, es decir, de lo que estaba previsto. Con lo cual, incluso con este pequeño inconveniente, sigue siendo superior al valor que se pensaba que iba a los requisitos y a los parámetros que se suponía que iba a seguir. Con lo cual, por ahora, absolutamente ningún problema. El motivo de preocupación, como te digo, es cuántos
que esto
de estos
se
impactos
sucede, claro, que vuelva,
van a suceder en el futuro. Claro,
claro, porque a las operaciones que había previstas, en principio no tiene que afectar. O sea, las imágenes que hemos visto, a partir de ahora no van a... Eso no va a cambiar, el trabajo debería seguir siendo el mismo.
Van a tener,
¿no?,
la misma calidad, ni siquiera los propios astrónomos se van a dar cuenta de que sean peores en algo, ¿sabes? Porque al no tener posibilidad de ir a repararlo, el James Webb lo que tiene es muchos instrumentos redundantes. Es
claro.
decir, por si falla uno, hay otro, una copia idéntica, que inmediatamente empieza a funcionar, ¿no? Y en el caso del espejo está muy bien pensado porque son 18 hexágonos ensamblados como un panal de abeja,
sí,
y forman este gigantesco espejo de 6 metros, que está hecho de berilio y chapado en oro, y es el mayor espejo que hemos enviado al espacio nunca, ¿no? Así que está perfectamente preparado. Esta ligera desviación de uno de los segmentos no va a afectar prácticamente para nada a las capacidades del telescopio.
El espejo está chapado en oro.
Está chapado en oro. Sí.
Eso tiene, supongo que tiene una explicación científica, más allá de que alguno se piense que es un lujo que se han querido dar, ¿no?
No, que el oro refleja maravillosamente bien.
Claro.
O sea, una superficie dorada refleja la luz del sol, maravillosamente bien. Y eso es lo que se busca en un telescopio, ¿no?
Muy bien.
Con lo cual, y bueno, y mientras sigue dando sorpresas, porque se siguen esas imágenes, esas primeras imágenes que nos han llegado, que son absolutamente espectaculares.
Sí.
Yo hablé con un astrónomo que me decía, fíjate, me decía que cuando las miraba le daban ganas de llorar.
No me digas.
Le daban ganas de llorar.
Claro, son cosas que uno puede llevar toda una vida, toda una carrera esperando ver y que se lo encuentra después de, yo qué sé, 40, 50 años de profesión, lo que lleves, claro.
Claro, incluso con el Hubble, que es un gran telescopio y que sigue siéndolo, algunas cosas que en el Hubble solo se intuían o se veían como manchas sin definir, en el Webb son cosas perfectamente definidas que puedes ampliar hasta donde te dé la gana para ver todos los detalles de eso que antes era una manchita de 4 píxeles iluminados. Fíjate.
Me da la sensación de que seguiremos hablando del James Webb aquí en la conciencia de la radio.
Sí, porque esto no ha hecho más que empezar y los hallazgos,
eso es
ahora
lo bueno.
Que ya está el ciclo 1 de observaciones en marcha. Sabes que todos los equipos científicos han presentado sus propuestas para utilización de horas del telescopio para sus proyectos y un comité ha repartido esas horas según el valor que todos han decidido en conjunto. Sí. Entonces se han asignado, este primer ciclo está absolutamente repartido y vamos a tener sorpresas prácticamente, nos vamos a, pues las... a aburrir al final de hablar del James Webb.
Las contaremos aquí. Gracias, Nieves, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros.
Unos segundos para las 9 para que llegue Isabel García Regadera. Volvemos mañana a las 7 en punto de la tarde. Puntuales aquí a la cita con El Enfoque, a la cita con Onda Madrid. Hasta mañana.